Como les hemos anunciado, vamos a hablar ya con Lucía Beamuth, concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI. Lucía Beamuth, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y feliz Día Internacional de la Mujer, que hoy igualmente se está celebrando con actos, concentraciones en diferentes puntos de la ciudad y con distintas iniciativas y actividades. Bajo el lema 8M imprescindible, se rinde homenaje a las mujeres imprescindibles que sostienen la vida. En este 8M se está poniendo el foco sobre la pandemia, que está teniendo un grandísimo impacto sobre la mujer. Está claro, Lucía, que esta crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas, ¿no?, que soportan una mayor dificultad para conciliar un aumento, no hay que olvidarlo, en la violencia de género. Yo creo que ha habido, ¿no?, un retroceso en los avances conseguidos en materia de igualdad durante esta pandemia.
Sí, bueno, lo que nos ha puesto, y creo que también es la parte positiva, y si hay algo que nos enseña el movimiento feminista, es la resiliencia, ¿no? El poder reconfortarnos, el poder sobrellevar y el poder resurgir sobre un problema y darle la vuelta, ¿no? En ese sentido, lo que nos ha permitido también esta situación es poner de manifiesto la importancia de los trabajos, como tú decías, imprescindibles, ¿no? Que es la campaña de la Generalitat y la que luego en la Intendencia de Valencia también hacemos, la fuerza de los dones sostiene la vida, en la misma línea, poniendo de manifiesto que los cuidados, sin los cuidados realmente pues no hay vida, ¿no? Poner la vida en el centro de toda acción política, creo que ahora y siempre, pero ahora más que nunca, se ha puesto de manifiesto la importancia que conlleva, ¿no? Y con eso también lo que nos ha puesto de manifiesto de alguna manera es que estos trabajos son los que son realmente imprescindibles y que, por otro lado, hay una serie de cuestiones que tenemos que seguir luchando, ¿no? Ahí se ponía de manifiesto el tema de la conciliación, el tema de la corresponsabilidad, como la gran mayoría de las veces pues las mujeres, las que tenían a lo mejor la suerte de poder teletrabajar de una forma más segura, estando en sus casas, pero que luego además tenían que conciliar y llevar sus trabajos en los cuidados, la alimentación de los niños, de los mayores o de las personas dependientes, ¿no?, de alguna manera. Y luego aquellas mujeres que bien tenían que salir a trabajar, todo, absolutamente todos los temas de conciliación quedaban en sus espaldas, ¿no? Estaban ahí. Entonces, de alguna manera nos ponen de manifiesto, ¿no?, como el apoyo mutuo y la convivencia, el respeto y la solidaridad son más importantes que nunca, y que eso debe ocupar el centro de toda acción frente al individualismo o la cultura del miedo.
Bueno, momento de hacer balance. ¿Qué balance hace del plan de igualdad del Ayuntamiento de Valencia?
Hacemos un balance positivo. Ahora mismo sabéis que tenemos un plan de igualdad. Este plan de igualdad lo que nos pone de manifiesto son las diferentes acciones que debe llevar el Ayuntamiento de Valencia de una forma transversal en todas las áreas y en todos los servicios, ¿no? Nosotros pensamos que de alguna manera de poco sirve poner a lo mejor una concejalía de igualdad si las políticas de igualdad no impregnan cada acción que se lleva por parte del Ayuntamiento, ¿no? Entonces, ese plan de igualdad nos permite dirigirlo. Ahora mismo lo estábamos evaluando, tenemos ya la evaluación, que es el paso previo para poder realizar el nuevo plan de igualdad y marcar los nuevos propósitos y objetivos. Y podemos decir que la verdad es que tenemos un 90% de ejecutado de este plan de igualdad. Yo la verdad es que entiendo que uno de los éxitos, ¿no?, de las recetas del éxito de esta ejecución tan alta del plan de igualdad es por dos cuestiones. Evidentemente, una es por el compromiso que tenemos político por el equipo de gobierno de las políticas de igualdad, cómo tienen que implementar en todas las áreas, y luego además también es toda la apuesta que hemos hecho en cuanto a formación dentro del funcionariado de la propia casa, de forma muy variada, desde programas de formación transversales y comunes a todos, incluso también algunos específicos dependiendo de cada área, de tal manera para poder comprender, para poder analizar y aplicar esta perspectiva de género de una forma transversal.
Uh-huh. Me gustaría también mencionar otras iniciativas, otras acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Valencia, como por ejemplo la nueva unidad de igualdad en Torrefiel-Orriols.
Sí, este es un proyecto que la verdad es que nos hace especial ilusión. Nos hace especial ilusión porque es seguir con un trabajo que ya comenzamos en la anterior legislatura y es la de descentralizar estas políticas de igualdad. Nosotras sabéis que tenemos el Espaidone, ¿vale? Que digamos que es como nuestra sede central y es un espacio sobre todo donde se trabaja el empoderamiento de las mujeres de la ciudad de Valencia, donde además también se hace una atención muy profesionalizada en cuanto a situaciones de violencia machista. Pero luego iniciamos el proyecto de realizar unidades de igualdad, tenemos la primera del Marítim y ahora queremos continuar con la de Orriols, la de Torrecielo Orriols. De alguna manera, además, estas unidades lo que nos permite también es poder conectar con todas las asociaciones que puedan estar integradas en esa zona concreta de la ciudad, ¿no? En este caso en Torrecillo y Orriols, que trabajen, ¿no? con el tejido social. Entonces, realmente nosotros pensamos que el tejido social es imprescindible porque realmente es ahí donde vemos el día a día, el codo a codo con todas las capas de la sociedad, pues personas mayores, jóvenes, niños, niñas, etcétera, y poder pues ayudar de alguna manera a implementar la perspectiva de género en todas las actividades y en todo lo que se lleva a cabo en esos barrios.
Poco tiempo y muchas cosas de las que hablar,
muchas
concejala.
Cosas. A ver, tenemos tantos proyectos en la concejalía que es difícil resumirlos.
Bueno, pero yo sé que lo vamos a conseguir, porque quisiera que nos hablara también del diseño de la señalética igualitaria e inclusiva y algo también importante para la seguridad de la mujer, el protocolo de violencia de género en la EMT.
Sí, la señalítica, la verdad, es uno de los proyectos también que tenemos en marcha en cuanto a la feminización del espacio público. Al final lo que ponemos ahí de manifiesto son dos cuestiones. Una es la invisibilización que se ha tenido de la mujer durante tantos años, ¿no? Y de alguna forma aquello que no se dice, ni se ve, ni se representa, pues queda invisibilizado, no existe, ¿no? Entonces es una forma de plasmar todas las realidades que tenemos en nuestra sociedad, que al final es diversa. Esta señalética pues viene un poco a suplir todas estas cuestiones y además con otras iniciativas que tenemos en cuanto feminización del espacio público. Y bueno, pues lo que me preguntaba sobre el protocolo, yo creo que es una cuestión que es muy importante, ¿no? Esto nos recuerda un poco a estas iniciativas del Me Too hace años, ¿no? Que son cuestiones que como que quedan invisibilizadas, que quedan incluso normalizadas, que eso es lo realmente peligroso. Y que, bueno, pues a lo mejor, seguramente, más de una de nosotras, a lo mejor hemos sufrido una situación de acoso, en este caso concreto, que es un autobús, o conocemos a una amiga, un familiar, etcétera, que lo ha padecido, pero parece como que si lo dices, que quedas un poco como loca, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué está diciendo esta? Aquí no ha pasado absolutamente nada. El caso, por ejemplo, de Clara, que ella, pues al tener esta voz que también al final pues es conocida, ¿no? Y que tiene este resorte, que es un poco en la línea del Me Too que decía, pues al final han salido muchísimas más casos de más mujeres diciendo, no, es que yo también tuve un caso similar. Entonces es importante, esto nos permite visibilizar que estos casos ocurren, que tenemos que actuar, evidentemente, desde las instituciones para que no ocurran y que establecer este tipo de protocolos para saber, en primer lugar, qué hacer si te ocurre. En segundo lugar, luego también por parte de los trabajadores y las trabajadoras que están en la EMT, cómo deben de actuar frente a una situación así pues manifiesta de acoso. Es muy importante poder poner las herramientas necesarias para que esto no ocurra.
¿Y qué es lo que hay que hacer si ocurre en un autobús de la EMT?
Pues a ver, en primer lugar lo que hemos puesto es, hemos facilitado el anonimato, porque claro, evidentemente es muy difícil que una mujer en una situación así a lo mejor se vaya y comunique al propio conductor rápidamente y a lo mejor pues es una situación un poco conflictiva. Entonces, hemos establecido un protocolo mediante también es una aplicación también de teléfono de WhatsApp donde se puede comunicar, testar luego el protocolo de actuación propio del propio conductor, que frente a una situación así sabe qué debe de hacer en cada caso, cómo tiene que actuar con la mujer, cómo tiene que subirle para decirle cómo tiene que establecer la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, es también, luego también incluso, pues, evidentemente, la persona que luego comete, pues, se le molestará, etcétera. Todo ello se establece en un protocolo de actuación tanto a la persona que trabaja, el trabajador o la trabajadora, y luego también cómo debe hacerlo ella en este caso, pues también pues cubriendo también su individualidad y luego su privacidad, ¿no? De alguna manera. Son a lo mejor situaciones que, depende de la persona de cada una, pues puedes hacerlo de una forma más pública o no, ¿no? Pero no obstante, tienes que garantizar que su seguridad y además que se pueda denunciar.
Lucía Beamuth, concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI del Ayuntamiento de Valencia, mil gracias y muy
gracias
buenas tardes. Gracias.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Onda Cero Valencia, 101.2.